A 45 minutos y la hace Diana Marcela Villegas con el tema del pico y placa, lo de la el pago por congestión.
Sí, secretario, pues se conocía que el inicio de esta semana las personas ya podían pues hacer todo el trámite para que si no quieren transitar durante el horario de pico y placa, pues pagaran cierto valor. ¿Cómo está este proceso? ¿Ya hay gente que lo ha pagado o no se ha podido empezar todavía? Cuéntenos sobre ese tema.
¿Si hay gente interesada?
A ver, sí hemos recibido muchas solicitudes de que se inicie el proceso de liquidación. Tuvimos inconvenientes en Hacienda que ya fueron superados, ya podemos iniciar ese proceso. Estamos esperando la respuesta del banco para ver cuándo puede tener ya todas las taquillas habilitadas para ya dar inicio. Estamos buscando unas alternativas y aprovechando pues este tiempo de todas maneras para habilitar también las taquillas que tiene valorización en el sur de la ciudad, ahí donde quedaba antiguamente el Blockbuster, que se liquidan los temas de valorización, también para liquidar en ese punto. Esperamos que entre mañana y el martes inicien los procesos de liquidación y que el banco nos defina la fecha a la cual puede iniciar el proceso de recaudo.
Pero precisamente por esa demora en lo que usted dice, ¿la fecha sigue quedando hasta el 20 de cada mes o al menos ahora en enero sigue quedando hasta el 20?
Vamos a evaluar cuando arrancamos efectivamente y ahí definimos si damos un plazo adicional.
Bueno, y vamos a tener la última llamada. Estamos en la sección de Económica de Efecti, pero vamos a tener la última llamada de nuestros oyentes a través del 683-9980. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, bueno, ¿su nombre, por favor?
Onofre Santos.
Señor Santos, ¿de qué parte nos llama?
Y del norte, por favor.
Del norte de la ciudad. Le escucha el secretario de Movilidad.
Bueno, doctor, primero que todo le deseo un feliz año. Que Dios lo bendiga.
Muchas gracias.
Doctor, le tengo 7 puntos importantes que están sucediendo aquí en Cali.
¿Cuántos?
Primero, las vías de la calle Octava Centro, seguido, pasando por el Alameda, hasta la carrera 33. Carros al lado y lado de la vía, que no dan paso. El sector de la plaza de mercado, restaurantes no dan paso. Hay trancón a toda hora en las horas del mediodía, de las 11 hasta las 2, 3 de la tarde. Igual por la calle 10. Del centro, por todos esos talleres, almacenes, uno va y encuentra al lado y lado carros estacionados. ¿Qué pasa? Tercero, del centro de la carrera tercera, calle 13, se estacionan desde ese sector, pasando por la DIAN, el edificio Sacur y todo eso, la vía trancón. ¿Por qué? Porque hay carros estacionados al lado y lado. Cogemos la carrera 10, carrera 15, igual, bajando hasta la calle 16, igual, talleres y no dejan el flujo vehicular, pésimo. Encontramos también huecos que producen accidentes. Nosotros pagamos impuestos. ¿Qué pasa? Que Tránsito y Movilidad no se pusieron de acuerdo para pasar informes referente a tanto hueco que hay para que se conectaran y recuperaran la normalidad, porque eso produce también accidentes. Por evitar un hueco pueden atropellar a una persona o un accidente con una moto, con otro carro. Las motos, la imprudencia. ¿Qué sucede también? Siempre que hay un accidente, como lo decía usted anteriormente, el motociclista sufre las consecuencias y el motociclista, el culpable, siempre lleva de perder el del vehículo particular, porque lo primero es que la moto no se puede mirar o fijar una pauta especial de que se metió en contravía, etcétera, porque queda al lado contrario, etcétera. Entonces es difícil para la gente de tránsito. A lo último dice no, responsabilidad compartida. Pero se llevan un carro para los patios porque el señor le duele una pierna o le duele un pie. Y por último, el tema de los semáforos en el centro y en varias vías. ¿Por qué no los colocan en una forma como decir hola verde? Por ejemplo, a veces del centro de la DIAN, del Parque Caicedo, hasta pasando por el Inter, cuando cambia el semáforo en verde, el otro está en rojo y no deja circular porque el otro está en rojo, y así sucesivamente. Entonces, si pasaran en verde y luego el otro en verde, habría flujo vehicular más fácil.
La ola verde. Incluso muchos sectores de Versalles uno ve que están en verde y pasa a verde y cuando el semáforo siguiente o la cuadra siguiente en rojo y no hay continuidad en eso. Bueno, algunas inquietudes de las siete que nos dio nuestro oyente.
No, yo creo que a todos. Aquí hay un tema importante y es una gran discusión, digamos, que se da en torno a la ciudad y que el alcalde la planteaba desde el inicio. Creo que la ciudad es un aglomerado de personas que tienen diversas necesidades, tanto de desplazamiento, de ingresos, de trabajo, y esto no puede ser el alcalde es un rector que vela por el ordenamiento del territorio y que con sus políticas públicas debe promover que las personas tengan acceso a satisfacer sus diferentes necesidades. Y siempre ha habido una discusión en torno a qué es más importante, si la movilidad o la accesibilidad a esas fuentes de empleo y a esa generación. Creo que dentro de todo esto, la sociedad que necesita más, y que usted haga todas las encuestas, ¿qué pide la gente? La gente necesita trabajar. La gente necesita empleo, necesita ingresos, porque eso finalmente redunda en condiciones de seguridad, en bienestar, en educación, en acceso a una cantidad de servicios, nutrición. Entonces uno debe ponderar claramente esos temas, salir indiscriminadamente a evitar que las personas lleguen a los negocios no es solución de nada. Yo creo que de alguna manera uno tiene que buscar unos equilibrios y unos puntos medios y unos puntos justos en el cual la movilidad y la accesibilidad a los negocios se pueda dar. Y eso es parte de ese trabajo micro que tenemos que hacer desde movilidad para garantizar los temas de parqueo, los temas de accesibilidad a los negocios, los temas de rotación que permita, eso no puede sacar.
Y también permitir el peatón también.
Y también que el peatón pueda circular y que haya circulación en la vía. Y es un trabajo que venimos haciendo y que lo hemos concertado en algunas zonas ya, al final del año tuvimos que suspenderlo, pero lo seguiremos haciendo este año. Fuimos un ejercicio muy bueno en San Antonio, veníamos trabajando en los temas del centro, pudimos controlar muy bien el parqueo durante la temporada decembrina, y tenemos que retomarlo y generar una cultura en todo ese tema. El otro tema del estado de mantenimiento, mire, las vías no se dañaron ahorita. Aquí hay una deuda histórica con el mantenimiento vial. La administración, cuando recibimos la administración que la recibí, teníamos una deuda en los temas de mantenimiento con el alcalde, diseñamos una política que se ha venido implementando y que sigue actualmente. Teníamos 4 cuadrillas de bacheo que hacían unas intervenciones superficiales en las vías que se deterioraban. Decidimos incrementar esas cuadrillas. Hoy tenemos 19 cuadrillas trabajando por toda la ciudad que hacen intervenciones profundas, mantenimientos reales a la infraestructura que nos ha permitido mejorar en lo que fue en el 2016 150.000 metros cuadrados de vías. Venimos trabajando fuertemente eso, pero eso no lo vamos a resolver de un día para otro. Tenemos que infraestructura seguirá trabajando y seguirá haciendo muchos esfuerzos para mejorar ese tema del estado superficial de las vías. Tiene que acometer el tema de los andenes, de recuperación, sí, también de andenes. Es un trabajo que ya viene planificando el secretario.
Y está ahí contemplado. ¿Y en cuanto a los semáforos?
Y está contemplado. Frente al tema de semáforos, recibimos una semaforización que tenía muchos problemas.
Solo está en muchos casos.
Sí, y hemos venido recuperando el tema. Tenemos pendiente la actualización de las centrales y la interconexión. Ya tenemos los proyectos listos. No alcanzamos a licitar la recuperación de la central el año pasado, la vamos a hacer ahorita en este primer trimestre. Eso nos va a permitir tener obra verde en lo que está interconectado. Igual tenemos para el centro de la ciudad ya un proyecto de interconexiones con fibra óptica de todos los semáforos que nos va a ayudar a ordenar el tema del centro. Estamos trabajando en ese tema. Frente al tema de los accidentes y la inmovilización, mire, yo creo que los ciudadanos tienen como una mala percepción de su responsabilidad cuando están al frente de un volante. La persona es responsable por un accidente, por acción o por omisión. Si la persona, si le demuestra que pudo haber prevenido o por lo menos minimizado la severidad del accidente, es responsable.
Sí.
Y puede ser condenada y tiene prisión si no actuó de manera diligente a la hora de prevenir el accidente, por más que tenga la vía, por más que no haya sido su responsabilidad, pero si no frenó, si no detuvo el vehículo, si no hizo lo necesario para evitar
el accidente,
es responsable. Por eso los vehículos se inmovilizan, más allá de que el agente diga quién es responsable o no. Y recordemos que el agente de tránsito no determina las responsabilidades en un accidente. Él simplemente debe levantar el croquis,
hacer el reporte.
Las responsabilidades del accidente de tránsito, cuando hay heridos, los debe determinar un juez de la República. Y pasan para investigación de un fiscal, quién es el que hace el análisis y determina a quién acusa en caso de lesiones personales o muerte. Y en caso de latas, las responsabilidades se determinan en los tribunales también, previo paso por las salas de conciliación.
Doctor Juan Carlos Arroyo, pues se nos terminó el noticiero, quisiéramos estar todo el resto de la tarde.
Quedan unas 4 emisiones para invitarlo.
Para invitarlo, para seguir socializando y para responder las inquietudes de nuestros oyentes, porque mire, muchas inquietudes y que han planteado y que pues ustedes en el transcurso de los días pueden solucionar. Muchas gracias por estar aquí en RCN Radio Cali.
Muchas gracias por estos espacios, muy amable.
Y muchas gracias también a nuestros oyentes de RCN Radio.
Voy a llevar esta hojita que anoté aquí unas cosas que...
Ahora...